las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todos, a todas. Hoy jueves 7 de febrero del 2013, estamos aquí ya en este espacio de Medieros por Ibero Radio. Les saluda Claudia Magallanes, estoy acompañada por Ana Lidia Flores. Ana,
¿cómo estás, mi querida Claudia? Bienvenidos todos y todas.
Y bueno, pues en un ratito más nos acompañarán Lilia Vélez y Rafael Hernández. Como siempre, nuestro maravillosísimo equipo de producción, Fania de la Vega, Cris Herrera y Carlos Ruiz, que ahorita no están, pero que ya estuvieron trabajando arduamente desde ayer y hoy toda la mañana, y en la operación técnica Raimundo Mirón. Le damos nuestros datos de contacto. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla. Y hoy sí voy a dar el teléfono, aunque siempre el pobrecito se queda triste y abandonado, pero si algún día se anima y nos habla, es el 229-0730, la extensión 14433. Muy bien, pues el tema obligado, obligadísimo. Ya el pobre casi está medio abandonado porque lo teníamos que haber abordado antes, pero no habíamos entrado al aire, es lo que sucedió en el IFE el día de ayer en relación al dictamen de la unidad de fiscalización. Simplemente para poner muy brevemente en contexto a nuestros escuchas, como ustedes saben, durante el periodo de la campaña electoral hay una serie de topes a los gastos que se pueden hacer para el desarrollo de las campañas. En el periodo o en el transcurso de las campañas electorales, los distintos partidos pues metieron quejas o protestas unos en contra de otros por rebasar estos topes. El caso es que se generó una unidad de fiscalización que era la que iba a hacer un minucioso análisis de los las diferentes quejas interpuestas en relación a los gastos de campaña, ya fuera por el rebase de topes o por algunas prácticas ilegales o fuera, digamos, sospechosas, ¿no? Como fue el caso de Monex en relación con el PRI. Ya hace varias semanas, esta unidad de fiscalización lo primero que dictaminó fue que en el caso Monex, pues no se había actuado de manera ilícita bajo ningún concepto, porque las empresas, digamos, que habían dado dinero, lo que habían hecho había sido darle un préstamo al PRI para que el PRI pudiera, a través de estas tarjetas de Monex, pagarle a gente que estaba dentro de sus filas o sus cuadros por los gastos derivados de, pues sobre todo el día de la elección. Sabemos que ahí hubo una zona gris, por así decirlo, en cuanto a que pues parte del dinero utilizado o las tarjetas Monex fueron utilizadas gastando ese dinero en comercios como Zara o tiendas, digamos, de lujo, y además en fechas que no cuadraban o eran congruentes con este asunto. La unidad de fiscalización también, en ese momento entonces lo que dijo fue, el PRI no debe ser sancionado por esto porque no cometió ninguna situación ilegal, pero hubo un rebase de tope campaña presidencial por X cantidad de millones. Y posteriormente, al día siguiente, la unidad de fiscalización entrega un dictamen en el que dice que la coalición de los partidos que estaba impulsando la campaña para presidencia de Andrés Manuel López Obrador sí había rebasado el tope de campaña por una cantidad muy grande y por ende se le estaba aplicando una multa de más de 100 millones de pesos.
Yo quiero abrir un corchete, querida Claudia. Rafa ya llegó. Hola, bueno, Rafa, hola, buenos días.
Buenos días.
Viene corriendo de clase. Abrir un corchete porque el día de esa sesión fue el día del caso Florán Cassés. Entonces, curiosamente, coincidieron cuando nadie se esperaba que se iba a dar esta liberación inmediata y ese tema se desapareció, se diluyó, y no es que no fuera importante, sino que lo otro causó tal tsunami informativo que pues lo otro se quedó en un muy segundo plano.
Así es. Y bueno, en esa ocasión, precisamente la semana pasada, los consejeros, algunos de los consejeros del IFE, entre ellos Lorenzo Córdoba, Alfredo Figueroa, lo que dijeron fue, no tenemos en este momento la información necesaria
porque este dictamen que nos pasa la unidad de fiscalización, que tiene más de 1,000 fojas, no lo hemos leído con detenimiento, no lo conocemos a cabalidad, no podemos emitir ningún tipo de juicio, comentario, dictamen, resolución, nada, y pedimos que se aplace esta sesión una semana más para poder leer con mayor detenimiento este documento. Vamos a escuchar un audio tomado de El Universal en línea, precisamente del consejero Lorenzo Córdoba, cuando están planteando estas razones de la solicitud del plazo extra para analizar el dictamen de la unidad de fiscalización.
¿Cómo se ha distanciado y sofisticado precisamente la fiscalización de entonces a nuestros días? La cantidad de información no es menor. Más aún cuando estamos frente a un ejercicio en el que por primera vez se está aplicando en un informe de gastos de campaña presidencial, un reglamento mucho más voluminoso y cargado de muchos más criterios de los que en el pasado se aplicaban en estos temas. El hecho de que varios de esos criterios se apliquen por primera ocasión abre la necesidad de hacerlo con mucha prudencia, con mucha cautela y con mucha responsabilidad. Porque al final del día, como autoridad electoral, como se ha mencionado ya aquí, estamos obligados por el principio constitucional de la certeza. Y es un principio constitucional que rige no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera de esta institución. Y me explico. No solamente la posposición abriría una posibilidad de tener un espacio de mucho mayor análisis, de mucho mayor profundización de lo que estas escasas horas desde que se fue, en términos legales, sin duda, distribuido el proyecto de resolución del dictamen y los anexos que le subyacen, nos permitirá, pues, en ese sentido, abonar con el voto de cada uno de los consejeros al principio de certeza, sino también creo que nos permitirá ser mucho más claros y abonar al principio de certeza, ya no al interior del instituto, sino de cara a la propia sociedad. Y la segunda cosa es que no estamos prejuzgando de ninguna manera, emitiendo ningún juicio de ninguna manera. Creo que sería una mala lectura, una sobrelectura, y las sobrelecturas son generalmente malas, de lo que está proponiendo sobre la mesa, en el sentido que hay alguna duda o algún prejuicio de la unidad, del trabajo realizado por la unidad de fiscalización. Fue un argumento que atendió o que pretendió atender una preocupación política que se presentó razonable, que consideramos en este consejo razonable, el separar el análisis de ambos ejercicios de fiscalización. Habrá que ponderar en su momento si esto fue conveniente o no. Lo que quiero decir es que no hay ninguna vulneración de los plazos ni de los procedimientos con esta proposición que está siendo sugerida, de los plazos y los procedimientos del acuerdo que tomamos el 16 de mayo. En efecto, su resolutivo tercero dice que este Consejo General aprueba que la unidad de fiscalización que funda del dictamen consolidado y consecuentemente el proyecto de resolución, lo relativo a los informes finales de campaña de la elección a presidente de los Estados Unidos mexicanos, para que presente los proyectos a más tardar el 30 de enero de 2013 en los términos de lo establecido en el artículo 39 del presente acuerdo. La unidad de fiscalización ha cumplido con los plazos, ha cumplido con lo que le mandató este Consejo.
Medieros, por Radio Ibero.
Muy bien, pues eso fue lo que pasó la semana pasada cuando los consejeros del IFE pidieron una solicitud de una semana más, ¿ok? En el Inter, en esta semana, un elemento clave fue precisamente que el consejero Sergio García Ramírez presentó su renuncia. ¿Por qué es importante? Porque en la decisión sobre el caso Monex hubo un empate. Estaban 4-4. Sergio García Ramírez se había excusado y había dicho que él tenía un conflicto de intereses y por ende no iba a votar porque él estaba muy cercano a una de las empresas asociadas con el caso Monex. Y cuando estaba el empate 4-4, él dijo, bueno, pues finalmente siempre sí voto, porque en realidad no estoy impedido, y obviamente pues votó para esta resolución, que fue que no había ningún ilícito en la situación. Y en el transcurso de esta semana, el consejero Sergio García Ramírez renunció. Vamos a escuchar este audio en una conversación de Sergio García Ramírez con Ezra Shabot en relación a su renuncia.
He tomado la decisión de actualizar ya una determinación que tuve prácticamente desde el momento de mi designación, y que en aquel entonces, hace ya más de un año, comenté con quienes me hicieron el honor de plantear la posibilidad de que yo viniera. Les dije, muy bien, si para ustedes esto es adecuado, para mí es un gran honor y un privilegio servir. Sin embargo, ruego tomar en cuenta que no estoy en condiciones de permanecer todos los años del nombramiento, sino durante un cierto periodo que nos permita resolver el problema que había en aquel entonces. Usted recordará que no se había constituido, no se había integrado todavía el Consejo, ¿no? Entonces, esto fue lo que ocurrió. Para mí fue un gran privilegio, pero no es una determinación de estos días o de estas horas, sino una antigua determinación que oportunamente comenté.
En todo caso, bueno, pues no hay una fecha que haya usted...
No la hay, porque yo lo que quiero es ser justo con el instituto y servirle del mejor modo posible hasta donde mis fuerzas alcancen. Yo he planteado esto, he sugerido que esto se vea pronto, pero bueno, entiendo que hay todo un trámite, toda una, negociación que llevar adelante, toda una deliberación que llevar a cabo por parte de los señores diputados, y no quiero ser impertinente y generar, digamos, ningún tipo de presión, sería yo capaz de ello, ¿no? Entonces, estoy pendiente de que ellos tomen su decisión, y en el momento en que ellos la tomen, que espero sea muy pronto ya, y yo que ya he tomado la mía, pues actúo en consecuencia.
Esto es Mineros.
Errática, por decirlo menos, es la actitud, el comportamiento de Sergio García Ramírez. Ayer, en la mesa de los consejeros de el IFE, le pidió al presidente Leonardo Valdés Zurita que le permitiera permanecer, a sabiendas de que ya había renunciado, como invitado suyo y siendo el presidente consejero del IFE su anfitrión. Yo estaba a punto de que se me cayera la mandíbula frente al televisor porque dije, algo le está pasando grave a García Ramírez. Yo no sé si ya es un asunto de viejito, un hombre de tan altos vuelos, tan bien visto por la comunidad académica en su conjunto. Es, por decirlo menos, y esta frase la retomo de Aristegui, errático su comportamiento, porque son unos bandazos inadmisibles, y bueno, él de alguna manera abonó para el problema en el que el IFE está metido.
Así es. Y bueno, había esta declaración incluso de Mario Fabio Beltrones diciendo que pues ya la Cámara estaba notificada de que él había presentado su renuncia y que si bien estaban programadas, digamos, los cambios dentro del IFE para más adelante, ellos iban a atender a esto de inmediato para encontrar el consejero sustituto, bueno, el nuevo consejero a la brevedad, ¿no? Y encima de todo esto, él, uno de los argumentos era, formalmente no he renunciado porque no se ha nombrado a mi sustituto, entonces por eso puedo estar aquí.
No, por supuesto.
Era para sacarlo, ¿no? El consejero presidente debió haber dicho, ex consejero, le pido que pase usted a retirarse.
¿Él ya renunció?
Pues sí.
Pero ayer estuvo. Pues sí. Muy bien, bueno, vámonos con más audios porque tenemos muchísimo material. Precisamente en la sesión del día de ayer, que ya fue la sesión en la que se retoma este tema, el consejero presidente, Leonardo Valdés, dijo lo siguiente sobre esta cuestión de las multas al inicio de la sesión.
Cada partido político o coalición determinó libremente, quiero subrayar, libremente los criterios de prorrateo de los gastos en las campañas de diputados, senadores y de presidente de la República conforme al reglamento de fiscalización vigente. Para estas campañas, la unidad de fiscalización detectó 126.8 millones de pesos que se acreditaron a las respectivas campañas de la siguiente forma. Para el Partido Acción Nacional, 11.3 millones. Para la coalición Compromiso por México, 85.7 millones. Para Movimiento Progresista, 28.3 millones. Y para Nueva Alianza, 1.5 millones de pesos. Quiero enfatizar que estos recursos son recursos no reportados por los partidos políticos, pero acreditados por la unidad de fiscalización. Ascendieron a 8.8 millones de pesos, Nueva Alianza 110.3 millones de pesos. Señoras y señores consejeros y representantes, con base en lo anterior, el informe consolidado y su correspondiente proyecto de resolución proponen que esta autoridad imponga las siguientes sanciones. Partido Acción Nacional, por 11 faltas de forma y 7 de fondo, 2.2 millones de pesos. Coalición Compromiso por México, por 30 faltas de forma y 25 de fondo, 54.6 millones de pesos. Coalición Movimiento Progresista, por 92 faltas de forma y 38 de fondo, 129.8 millones de pesos. Nueva Alianza, por una falta de forma y 5 de fondo, 283.975 pesos. Señoras y señores, la importancia de fiscalizar a fondo los recursos invertidos en las campañas políticas pretende que las elecciones se lleven a cabo de forma equitativa e imparcial. Que quede claro, ningún partido político puede llamarse a sorpresa por los resultados del dictamen que hoy discutimos. Todos los partidos políticos conocieron durante las confrontas los cuestionamientos y montos que llamaron la atención de las auditorías efectuadas por la unidad de fiscalización.
Medieros.
Muy bien, pues esa fue la voz del consejero presidente Leonardo Valdés al inicio de la sesión del día de ayer. Ay, lo tengo que decir en aire, perdón.
¿Se acuerdan de la maestra? Aquella.
Pues así, así, tal cual. Bueno, esa fue la información, eran los datos duros, bla, 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 pero efectivamente la sesión de ayer fue una sesión muy dividida porque había dentro del consejo, pues, posturas muy diferentes, opuestas, que finalmente llevaron a que la resolución fuera 5-3, si no me equivoco, ¿no? Y finalmente la decisión fue, pues, que se va a devolver a la unidad de fiscalización la investigación completa porque tienen que aclarar una serie de criterios técnicos, sobre todo los criterios que están vinculados con el prorrateo de los gastos de campaña, que es un problema, digamos, no menor.
Sí, resulta que productos similares a un partido le cuestan centavos y otro partido le cuestan pesos, ¿no? Eso está absolutamente extraño, ¿no? Hay que estudiar a fondo el caso y no me parece que el Consejo no puede imponer esas sanciones con este descuido a la hora de que se presentan los informes en la fiscalización, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Entonces, bueno, la resolución de ayer fue esa, pero ayer también se abrió con la lectura cuidadosa y minuciosa que hicieron los consejeros del IFE, se vuelve a abrir el caso Monex, porque precisamente sale a relucir una información nueva en torno a esta situación en la cual, pues aparentemente, sí hubo empresas que el PRI había dicho, nosotros no nos vinculamos con ellos para nada, que ahora resulta que en el reporte de la unidad de fiscalización, aquel que ya se había votado 4-4, ya lo que les contamos, que esas empresas sí estaban vinculadas con el PRI. Entonces, bueno, no solamente se devuelve esto a la unidad de fiscalización para no establecer en este momento o imponer multas sobre topes de campaña presidencial, sino que se tiene que revisar los criterios técnicos y se tiene que hacer además el reporte del total de gastos de campañas de todo tipo de candidatos para poder ver esa situación y aclarar las cuestiones del prorrateo, pero ahí se arroja nueva información sobre el caso Monex. Vamos a escuchar ayer por la noche ya lo había predicho Ana Lidia Flores, ayer lo dijo, que es bruja por otras razones, pero es mediera, y ayer ella misma predijo que seguramente en el espacio de Aristegui en CNN estarían consejeros del IFE, y así fue. Ayer tuvo una conversación con Alfredo Figueroa y con Lorenzo Córdoba, y vamos a escuchar este segmento de la conversación que además hoy fue retomado por el espacio noticioso de MBS Noticias sobre esta situación de cómo hay, pues, nuevos elementos para el caso Monex.
Dicen dos de los fundadores de la cuenta que la empresa Inicio, esta última, habría convenido con Monex la dispersión, esto de que Inicio contrató a Tama y a Tama contrató a vinculó con Alquino y Alquino al finalmente se vinculó con el PRI. Nos enteramos el día de hoy en el dictamen que aparece información de que esas empresas, algunas de las que estaban en esa red de fundadoras de esa empresa y de esa cuenta, son adicionalmente proveedores del Partido Revolucionario Institucional.
Proveedores
de servicios espectaculares, entre de las cosas que recuerdo.
¿Son proveedores? ¿Fondeadores?
No, bueno, fueron fondeadores de la cuenta de Inicio, que el PRI ha dicho, no tenía yo nada que ver con estas otras empresas, yo solamente tuve que ver con Alquino. Hoy nos hemos enterado en este proceso de fiscalización que en realidad eran proveedores o que han tenido la función de proveedores no reportados.
Esto es Medieros.
Pues eso es como el Triángulo de las Bermudas.
Pero sí, ¿eh? Es inadmisible. Y qué bueno que ocurrió esto. A ver, yo digo que sí, el PRI ayer tuvo que enmendar la plana de un proceso que estaba planchado, que trataron de sacar a como diera lugar, que la intervención de García Ramírez fue muy mala, o sea, enturbió más las cosas, que la unidad de fiscalización ha hecho las cosas fatal porque no fue con criterios homologables, y que me parece que, aunque han criticado mucho a los consejeros del IFE en su conjunto, yo tendría que hacer una separación. Hay algunos que sí sacaron la cara por decir, no, volvamos a hacer las cuentas porque las hicimos mal. ¿Se ven mal? Pues sí, pero pues yo digo que más vale que se den este plazo hasta julio 3 de este año para presentar estas nuevas cuentas y que haya mayor serenidad en pues los electores.
Así es. Ayer precisamente una de las cuestiones que mencionaba el consejero presidente Leonardo Valdés, quien fue uno de los que votó en contra de que se aplazara esto hasta julio y se devolviera a la unidad de fiscalización, lo que él decía es esta decisión de hacerlo ahora obedecía a la premura que los mismos partidos tenían para resolver el asunto. Pero bueno, yo creo que efectivamente no es una cuestión de la premura de los partidos, es una cuestión de la claridad, la transparencia y la honestidad en el manejo de las cuentas, en el manejo de los criterios para contabilizar los gastos, porque ahí es en donde la cosa ya no vería pareja, ¿no? Ayer precisamente el senador Corral mencionaba que si bien el representante del PRI ante el IFE, bueno, había hecho una fuerte llamado para que se pues ya se respetara lo que había dicho la unidad de fiscalización, que cada quien pagara la multa que ya estaba establecida y nos moviéramos a la siguiente página. Y el senador Corral, representante del Partido Acción Nacional, precisamente lo que dijo es, bueno, está bien que el representante del PRI defienda a el presidente, al entonces candidato, hoy presidente, Peña Nieto, pero el IFE no debe tomar esa postura. Y por favor, la frase célebre fue:
no quieren que al presidente Peña Nieto se le despeine el copete ni con el pétalo de una multa. Bueno, no dijo el jale, ya se lo añadí.
Así es. Efectivamente, pues bueno, la resolución final fue esta. ¿Y qué pasa para julio? O sea, okay, esto se aplaza para julio, pero ¿en julio qué? Esa fue una pregunta, no mía, no original, debo citar mi fuente, que Carmen Aristegui precisamente le planteó a los consejeros Figueroa y Córdoba ayer por la noche. Vamos a escuchar.
Lo que hoy decidimos, Carmen, es que son dos cosas esencialmente. Primero, que el dictamen tal como se había presentado no satisfizo a la mayoría de los consejeros y por lo tanto decidimos devolverlo a la unidad de fiscalización por dos razones fundamentales. Una, porque existió un consenso mayoritario en el sentido de que los informes de gasto de campaña presidenciales, como son parte, un árbol de un bosque, tenía que verse en el contexto. Es decir, los volvimos a reinsertar ahí en donde la ley quiere que esté. Es decir, en un análisis omnicomprensivo junto con los informes de gasto de campaña de los diputados y de los senadores.
Bueno, ¿y qué esperamos para julio? Alfredo Figueroa.
El mes de julio veremos una cifra que desconocemos hoy y es la que tiene que ver cuánto ha gastado cada coalición totalmente, cuánto ha gastado cada partido político totalmente, más allá de prorrateos o no prorrateos. Y entonces veremos efectivamente cuál fue el dinero que hubo en el proceso electoral federal, en la competencia política, tanto en puestos de diputados, senadores.
Según lo que reportaron.
Según lo que reportaron y lo que la propia unidad ha ido documentando a lo largo del tiempo. Hoy ya sabemos de más de cerca de 200 millones adicionales que ha ido documentando la unidad de distintos partidos políticos.
Bueno, pues ahí está la presencia en directo de los consejeros Figueroa y Córdoba en el espacio de Carmen Aristegui. Me gustaría poner sobre la mesa que desde mi punto de vista hubo como que un control de daños de los consejeros que votaron por esta decisión de hacer bien las cuentas. Recuerdo que además del consejero presidente Leonardo Valdés, el consejero Baños y el consejero Guerrero fueron los tres votos en contra de esta decisión. Y bueno, así como Lorenzo y Alfredo estuvieron con Carmen Aristegui, María Marván estuvo en el espacio de el noticiario de las 10:30 de la noche de CNN en español, pero yo supongo que otros consejeros habrán estado pues dando sus perspectivas a favor o en contra en otros espacios informativos.
Esa es una tarea que nos queda pendiente a nosotros para revisar efectivamente la cobertura en los diferentes espacios en los noticieros de ayer por la noche, de hoy por la mañana, para saber cómo fue planteado, pero bueno, la decisión tomada final fue esa. El aplazamiento hasta el mes de julio y una claridad en las cuentas. A mí me parece importante resaltar que en el plazo de esta semana, precisamente, bueno, se escucharon las voces de el presidente de RD, se escucharon las voces de diferentes miembros de otros partidos. Precisamente lo que decían era, bueno, hay que ser justos, hay que ser parejos con todo mundo, y estaba mucho este comentario generalizado de el PRD se equivocó porque su contador no sabía hacer las cuentas. Probablemente, no lo sé, yo hoy no tengo los elementos para saberlo si sí o si no, pero me parece que la unidad de fiscalización, pues de acuerdo con lo que estableció el IFE el día de ayer, tiene que ser más clara con sus cuentas.
Ahora, hay un elemento que no sé si ustedes han escuchado sobre Alfredo Cristalinas, que es el titular de la unidad de fiscalización, y es que ha actuado como asesor del grupo vinculado con Enrique Peña Nieto, y eso da una señal muy negativa. A ver, quien está haciendo las cuentas para atribuir responsabilidades, multas, que son multas millonarias para unos y para otros, no puede estar actuando de manera partidista, y por eso yo sigo pensando que esta decisión, aunque es pues es una culpa, es un reconocer que no hicimos las cosas como se debían, está mal, sobre todo si pensamos en un instituto que tiene una partida presupuestal enorme. Entonces, un poco la reflexión con la que me quedo después de haber escuchado esta mañana a Lorenzo Meyer en el espacio de Fernando Canales es esa: el IFE, aquel maravilloso de Granados Chapa, y todos esos consejeros verdaderamente ciudadanos, se diluyó. Y lo que tenemos ahora es una estructura burocrática con dinero que antes no tenían, y que, bueno, no es disculpa que no hagan bien las cuentas. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo Meyer, pero prefiero que digan, sí, lo hicimos mal, y las vuelvan a hacer, a decir, ah, bueno, pues ya para la otra. Yo creo que eso no ayuda, y pues es mejor reconocer los errores.
Sí, por supuesto, y yo creo que también tenemos que reconocer que si hubo este cambio con relación a la decisión de las multas, me parece que no solo se debe a que aparecieron otros elementos. A mí me parece que sí hay presión social, que sí la gente del IFE está pensando, híjole, estamos abonando al descrédito de las instituciones, y particular de esta institución, fruto de mucho trabajo de la sociedad civil. Esta sociedad civil que finalmente crea organismos ciudadanos para tener otro elemento en el sistema de pesos y contrapesos para el poder político, y que hoy esté contaminada también por los propios partidos políticos. Me parece que es de los ciudadanos los que tenemos que defender esas instituciones que tanto trabajo han costado, si queremos pues que esta muy incipiente democracia salga a flote. Creo que la defensa de estas instituciones es una condición sine qua non para que las cosas resulten mejor en México. No solo es el asunto electoral en lo particular, sino lo que esto representa para la toma de decisiones, para la toma de rumbo que un país, que este país está necesitando. Pero ya, ¿no? Entonces, me parece que así como en el caso del IFE, como en el caso, pues, del IFAI, ¿sí? Necesitamos estar muy vigilantes de estas instituciones si no queremos quedarnos sin ellas, ¿no?
Así es. De hecho, más o menos en este sentido estuvieron también las reflexiones finales ayer del programa de Aristegui con los consejeros Córdoba y Figueroa. Vamos a escuchar estos últimos comentarios de ayer.
Da para muchísimo la fiscalización de recursos. A ver, ¿dónde queda Lorenzo Córdoba, Alfredo Figueroa para su análisis? Ya nos queda un minuto. Hablemos de la percepción que puede tener uno de lo sucedido en un proceso electoral como el que México vivió en 2012. ¿El proceso de fiscalización realmente alcanza para registrar lo que sucedió en un proceso electoral? ¿Alcanza el mecanismo o los mecanismos que tiene México para saber cuánto se gastaron, cómo se lo gastaron, el origen, el destino? ¿Están satisfechos con lo que está sucediendo con la fiscalización de las campañas? Hay una sensación de que hay algo que no está contada, la historia completa.
A ver, Carmen, yo te diría esto. En retrospectiva, este va a ser muy probablemente el ejercicio de fiscalización más exhaustivo que se haya hecho en los últimos 15 años, desde que la fiscalización se introdujo en nuestro país. Y eso es una buena noticia. Aunque también hay una buena noticia en otro sentido, que está evidenciando cuáles son los grandes temas de los que tenemos que ocuparnos. Hay varias normas, hay varios criterios que tendremos que cambiar. Porque yo creo que el gran desafío que tiene la fiscalización pretender la perfección en este momento. Tenemos muchas insuficiencias.
Algunos dicen que ya no van a otro proceso electoral si no cambian las reglas de la fiscalización.
Creo que las reglas las tendrán que cambiar, no solamente las legales, sino sobre todo, y también los criterios internos. En aras de mejorar la fiscalización, hay que verlo como un proceso de aprendizaje, Carmen.
Yo creo que hay, coincido con Lorenzo, creo que sí es una fiscalización, digamos, históricamente comparada, o sea, si le comparamos desde esa perspectiva.
¿Tú estuviste mejor en Amigos de Fox, en el Pemex Gate? En esos momentos ya
estamos años.
¿Hay regresión?
No creo. Yo no creo que exista regresión. Yo creo que hoy lo que tenemos es un proceso de fiscalización que es insuficiente a todas luces. Es decir, yo no me puedo quedar conforme con la idea de que lo que tutela la fiscalización es esencialmente la equidad. Y hoy, merced a un ejercicio de simulación, se rebasen topes de gastos de campaña en una elección. Eso no puede generar para nada satisfacción. Creo
que tiene que identificar dónde está el problema.
Hombre, sí, pero aún así, uno plantearía que eso no puede generar la satisfacción que se esperaría de un proceso de fiscalización mucho más exhaustivo. Evidentemente hay que entrar a la perspectiva legal, constitucional, y poner de manifiesto claramente, que necesitamos reformar esta parte en materia electoral para hacerlo con mayor eficacia. En un país en donde iremos viendo, el problema no pasa solamente por lo electoral, el sistema.
Muy bien, pues ese fue los comentarios finales de los consejeros Córdoba y Figueroa ayer con Aristegui en el espacio de CNN Noticias. Para variar, se nos acaba el tiempo, siempre andamos a la carrera aquí, pero somos muy felices de presentar, comentar, discutir y analizar. Mañana será otro día. Ana, Rafa, muchísimas gracias.
Hasta mañana. Contrario, hasta mañana.
Ray, Fania, Cris, muchas gracias a nuestro maravilloso equipo de producción y a nuestro operador. Y a usted, gracias por escucharnos, lo escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a la